I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 20 and verse 1.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1. El libro de los Hechos 20, capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto en el anfiteatro, ahí en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y nuestro tema, a medida que vemos, esperamos nosotros la primera parte de este capítulo 20, vamos a considerar cinco aspectos de la vida apostólica que deberían ser representados de forma correcta en la vida eclesial siempre hoy en día. Entonces, si Dios quiere, vamos a cubrir estos cinco aspectos que están en estos versículos. Y el primer aspecto es el siguiente, que el apóstol Pablo tenía objetivos evidentes, metas evidentes al llevar a cabo su misión. Y como hemos visto, él lo hacía todo en oración y en súplica al Señor, pidiendo sabiduría, ayuda y guía. Él trabajaba, obraba por fe. Él nunca diseñaba innovaciones que fueran nuevas para sí mismo, para poder avanzar la obra de Dios. No, más bien obraba siguiendo la palabra de Dios siempre. Y sin embargo, él nunca fue hallado confundido, ¿no? Siempre seguía una rutina metódica, sin esfuerzo. Él constantemente estaba avanzando y estaba siguiendo su llamado, que era evangelizar las regiones gentiles y predicar en las grandes ciudades de antaño, de modo que ellos pudieran ser centros para el esparcimiento del evangelio. Y él nunca se quedaba en un solo lugar por mucho tiempo. Y bueno, él había estado mucho tiempo en Éfeso, pero eso fue evidentemente porque estaba funcionando como un centro de esparcimiento del evangelio. Era un lugar donde se reunía la congregación y la palabra de Dios iba a todas las regiones alrededor. De modo que era necesario que el apóstol permaneciese allí por un cierto periodo de tiempo, enseñando, instruyendo, poniendo el ejemplo. Pero lo que pasó allí en el anfiteatro, que Demetrio ocasionó a sus compatriotas, esa fue su señal para poder irse de allí. Él estaba a salvo mientras estaba en Éfeso, el Señor lo guardó, pero ahora ya era tiempo para irse. Ellos estaban listos para la obra. La iglesia estaba equipada, estaba completa. Entonces, después de que se terminó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Otra triste despedida. Su vida fue una sucesión de despedidas y les abrazó y se fue a Macedonia. Y después leemos en el versículo 2, cuando ya había ido a esas partes y les había dado muchas exhortaciones, entonces vino a Grecia. Su objetivo era cumplir su comisión. Y él planeaba. Acuérdense que él escribió a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, 3:10. Tú sabes mi doctrina, dice. Da una lista de cosas y entre ello él incluye mi propósito. Tú has conocido completamente mi propósito. Y el griego significa mi plan. Las cosas que yo había determinado hacer. A través de la oración, él decidió que necesitaba visitar en cierto orden ciertas cosas. Él tuvo un plan sensible. A veces por visión Dios se comunicó con él. A veces el Espíritu Santo cambió su camino, cambió su ruta, le desvió, pero Pablo planeaba. Algunas veces vemos en unas supuestas iglesias sanas, de forma doctrinal, con las doctrinas que se predican, vemos la reunión de las personas y frecuentemente detectamos hoy en día que no se hace un gran esfuerzo, no hay mucha planeación, no hay una determinación por avanzar con diferentes proyectos para servir al Señor. Yo no estoy hablando de cosas nuevas, no. Eso es algo característico del mundo carismático, siempre tener nuevos trucos y muchas cosas que no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, ¿no? Aún así, Tiene que haber una preocupación constante de tener objetivos, metas para poder avanzar, no solamente como iglesia, sino en nuestra vida como creyentes. Yo no he sido usado mucho por Dios de una forma significativa para testificar en la comunidad o en alguna otra parte por algún tiempo. Debo orar, debo volver a este plan y tengo que estar disponible al Señor como individuo y como iglesia. Eso tiene que ser así. Mira cómo está aquí la iglesia apostólica. Una de las características con el apóstol Pablo es que él tenía planes constantes y propósitos. Y lo vemos en el capítulo 19, el capítulo anterior, versículo 21, donde dice, después de que estas cosas terminaron, Pablo se propuso en el Espíritu, él oró evidentemente, se conducía como un hombre cristiano. Cuando había pasado por Macedonia y Acaya, ese era su plan, después ir allí y después ir a Jerusalén. Él tenía que hacer eso para poder acompañar la ofrenda que se había organizado. Había problemas y dificultades y hambruna en Jerusalén. Y entonces Pablo había alentado a las iglesias gentiles a poder tener esta ofrenda y ayudarles. Y esta ofrenda en particular, durante 2 años, las iglesias señalaron a diferentes personas para que pudieran llevar estas cosas y Pablo iría con ellos para ministrar en Jerusalén, ayudarles y también para llevar la ofrenda de las iglesias gentiles. Y después en este capítulo 19, versículo 21, después que yo estuve allí, que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. No es que fuera a estar como de turista, no. Había allí una iglesia que ya había tenido ahí cierto tiempo y las personas de Roma estaban en el día de Pentecostés, se habían llevado de vuelta el Evangelio y muchos gentiles habían sido convertidos. Sin embargo, Pablo era el apóstol señalado para los gentiles y él tenía el deseo de ir allí y enseñarles y predicarles y asegurarse que todo estaba siendo llevado a cabo como tenía que hacerse, y a exhortar y alentar. Y vemos aquí el plan que él tenía. Él tenía diferentes lugares a su cargo, estas grandes ciudades ahí en Grecia, y después en última instancia Roma. Y él planeaba por adelantado, versículo 22 del capítulo 19, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban o ministraban allí, 2 de los que predicaban junto con él, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y vamos a ver un poco más de esto a medida que avanza el estudio en este libro. Y constantemente las personas eran enviadas aquí y allá. Se estaba preparando el terreno para que el apóstol mismo pudiera ir. Y algunas veces él iba como un pionero y trabajaba desde el principio, desde cero. Y otras veces enviaba personas por adelantado. Y todo esto es continuo. Hay mucho que meditar. Hay mucho que se tiene que organizar. Así que lo menciono porque una de las características del ministerio apostólico era que había organización, objetivos. No solamente estaban descansando, simplemente asegurándose que lo más básico se llevaba a cabo y nada más, ¿no? Tenemos que reflejar esto también en la iglesia. Y puedo ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, por un momento, y quiero mostrarles un poco más al respecto de esto. Segunda de Corintios 2:12, el apóstol habla al respecto de que él tuvo que irse de Efeso a Troas, o esa era su intención. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se abrió puerta en el Señor, escuchen esto, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, no dice otras cosas, sino solamente esto, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Él estaba siguiendo sus pasos, por así decirlo. Y él fue para poder encontrarse con Tito. Después, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Eso fue en Efeso. Uno iba a ir aquí y después el apóstol a su debido tiempo llegaría allí y se encontrarían. Habría ya obra allí. El apóstol fortalecería sus manos, predicaría también. Y sí, y estoy viendo esto de los versículos que tenemos aquí, es un poquito de explicación, por así decirlo. El apóstol ahora va a Macedonia, pero él ya había determinado ciertas cosas y él predica e instruye a las personas y después avanza a Grecia. Hay movimiento constante, tiene objetivos constantes que están siendo cumplidos. Y vengo al versículo 2 del capítulo 20 y me hace pensar al respecto de una segunda característica, que es la siguiente, una instrucción. Esa es una característica constante de la vida del apóstol. Cuando él había ido a esas partes, a aquellas regiones, y les había exhortado. Esta palabra que dice aquí, exhortación, es una palabra muy hermosa, y después vino a Grecia. Es una característica de su ministerio. Fue a Macedonia, las iglesias de Filipo y Tesalónica y Berea también, y otras que no se mencionan aquí, pero que sin lugar a dudas también se formaron, no solamente esas tres ciudades. Y él les dio mucha exhortación. Es una palabra hermosísima. La exhortación es más amplio que simplemente instruir. He estado utilizando la palabra instruir. Instruir tal vez nos trae a la mente doctrina práctica, cosas así. Sin embargo, la exhortación es mucho más elástica. Esta es la palabra bíblica que lo tenemos aquí en el contexto. Tiene un significado más amplio. Viene de la raíz de decirle que alguien se acerque para aconsejarle, también para regañarle o alentarle. Puede ser cualquier cosa así. Y esto nos recuerda de lo que intento mencionar de vez en cuando, las cuatro áreas de la predicación. Evidentemente tenemos que predicar el Evangelio, el camino a la salvación, lo cual hacía el apóstol, llamar a las almas, razonar con almas. Después hay doctrina, también la enseñanza de la palabra de Dios, también se tienen que poner de forma metódica y predicarse de todas las partes de la Biblia, las grandes verdades de Dios y su carácter y sus planes y la caída del hombre. Y la promesa de Cristo, y las profecías, y la venida de Cristo, y la redención de Cristo, y la redención sustituta de Cristo en el Calvario, su resurrección, su reino en la gloria, que está a la diestra de Dios el Padre, todas las doctrinas de la fe, que podamos enumerar, las doctrinas de la gracia también, estas cosas constantemente eran enseñadas, pero la exhortación va más allá que eso, es regaños también. Aliento también los unos a los otros. En la predicación hay constante aliento y también hay referencia a la conducta y cómo necesitamos avanzar y cómo podemos avanzar y cómo podemos lograr estas cosas con la ayuda de Dios. Todas estas cosas están cubiertas aquí y hay otro aspecto también de la exhortación que verdaderamente viene bajo el título del aliento, y es predicar la gloria de la verdad y de Cristo, de modo que los corazones sean alentados y las personas puedan tener cierto sentido del cielo, por así decirlo, y puedan ver un poco de la grandeza de Dios y la amabilidad de Cristo, que puedan sentir un poco de las bendiciones de la salvación. Y el predicador debe buscar levantar a las personas, y sí, podemos tener un poco de entendimiento de estas cosas y esto hace que las personas glorifiquen a Dios. Y cualquiera de estas cosas pueden dejarse a un lado. Y frecuentemente uno o dos aspectos de la predicación se dejan a un lado. Frecuentemente la predicación del Evangelio es dejada a un lado. Eso es sorprendente. El fundamento de todas las cosas es el Evangelio. Y hay muchas iglesias buenas, con buenos creyentes, y no tienen nada de evangelismo. No tienen cultos evangelísticos. Y el predicador casi nunca predica el evangelio. Cosas sorprendentes. Hace muchos años nunca esto era así, pero hoy en día sí es así frecuentemente. Hay cuatro áreas de la predicación. Tienen que ser honrados y el evangelismo es un área de estas cosas. Y después hay exhortación, donde la doctrina era el segundo que mencioné. Y hay personas hoy en día que son muy buenos al enseñar la doctrina. Y algunos de los predicadores en la radio y en el internet enseñan bien la doctrina, 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 doctrina. Pero hay muy poca exhortación. Y podría decirse de algunos predicadores, y tal vez ellos son buenos predicadores y son buenos hombres, pero podría decirse de algunos predicadores que nunca van a señalar tu pecado jamás. Jamás van a interferir contigo, ni te van a retar, ni te van a alentar en particular cuando estás atribulado. Todo es doctrina, doctrina, doctrina. No lidian con el corazón. Pero necesitamos intentar cubrir todas las cosas del Evangelio, las doctrinas que son preciadísimas, y exhortar también, la exhortación, cuando nos equivocamos, cómo podemos mejorar. Y después tiene que haber aliento también. Y después la predicación de Cristo para dar un poco de sentido de su grandeza y gloria y amabilidad y amor por nosotros y para levantar los corazones de las personas. El apóstol hacía todas estas cosas y lo leemos aquí en el versículo 2 de Hechos 20. Y después de recorrer aquellas partes, recorrer aquellas regiones de Macedonia y de exhortarles esta palabra amplia que podemos dividir en estas cuatro áreas que mencioné de la predicación. Y esperamos que las personas puedan participar en estas cuatro áreas, los que predican. Entonces vino y llegó a Grecia. Tercer encabezado que les quiero dar, el siguiente. Lo vamos a obtener del versículo 3 aquí. Después de haber estado allí 3 meses. Y dice después aquí, lo que va a introducir el tercer encabezado. La iglesia apostólica sabía todo al respecto de los rigores de la vida. Entonces empezamos con los objetivos de Pablo, sus propósitos. Él avanzaba constantemente para poder cumplir su misión. Hablamos al respecto de su instrucción que él daba, las exhortaciones constantemente, sin cansancio, sin interés, sin fin. A veces volvía a ir a ciertas iglesias, lo vimos ahí en Hechos, y vimos cómo tal vez a veces iba 3 y 4 veces y pasaba tiempo instruyéndoles. Y aquí vemos un poco más de cómo ellos tenían que sostener los rigores de la vida terrenal. Cuando los judíos, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Había un plan de asesinarle. Astutamente lo reporta Lucas aquí. Casi, casi es una cosa factual aquí. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y allí, ahí se terminó todo. Pero Lucas, dinos algo más. Esto están planeando asesinarle. ¿Y por qué Lucas tendría que decirnos más? Pues porque desde su punto de vista, esto estaba pasando constantemente. No pasó en Corintio, pasó en Efeso hasta el final, porque Pablo preservó al apóstol en especial en esos lugares porque así dijo que lo iba a hacer. Pero aparte de eso, constantemente pasaba. Planes para asesinarlo. Y el apóstol nos dice todo al respecto de esto en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. Ustedes conocen este pasaje, estoy seguro. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes salvajes de estas golpizas a manos de los judíos. ¿Cuándo pasó todo esto? No sabemos. Sin embargo, aquí se nos dice que 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. No se nos dice respecto de todos los naufragios en Hechos. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y el siguiente versículo, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Y Lucas lo menciona cuando los judíos estaban asediándole. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Versículo 27 de 2 Corintios 11. Ahora el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo y los demás sabían todo al respecto de los rigores de la vida terrenal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Estos son siervos del Dios de las maravillas. El apóstol, junto con los otros apóstoles, Cuando el Espíritu Santo, perdón, los llevaba a hacerlo, sanaban e incluso levantaban a los muertos. Eso era una obra del Espíritu Santo. Eso era una autentificación apostólica específica. Eso pertenecía al periodo de la inspiración de la Escritura. A ellos que iban a escribir la Escritura, los apóstoles en particular, y también a Cristo, quien era el Hijo de Dios. Y ellos podían hacer estas cosas. Y entonces, ¿por qué sí podían hacerlo? Porque tenían que sufrir enfermedad, problemas, tribulaciones, intentos de asesinato y todo tipo de cosas. ¿Por qué lo tenían que sufrir? Recuerden cómo se tenían que despedir tristemente los apóstoles. Predicaban en un lugar durante tiempo, algunas veces más de varios meses, y después tenían que partir. Personas que habían sido salvas a través de esos ministerios, hablando humanamente, hablando. Personas que les amaban tenían que ver que partían y había tribulaciones y hostilidad. Y eso era conmovedor. Después había la preocupación al respecto de Tito, que ya mencioné. Él llegaría a cierto lugar y había otro predicador que faltaba, no habían completado el camino. ¿Qué es lo que le había pasado? ¿Había sido lastimado tal vez? ¿Algo le habían hecho? Tal vez habría gran preocupación en su corazón de Pablo por sus obreros que trabajaban con él, sus hermanos. ¿Por qué entonces tenían que sufrir los rigores de la vida terrenal de esta forma? Vemos parte de la respuesta allí. Una razón, pues porque el Señor pone a sus siervos y a todos los creyentes a través de los rigores de la vida terrenal. Una razón es para que podamos apreciar mucho más la escala de las bendiciones, el tamaño de las bendiciones. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios, el apóstol se goza en decir cuán grande era para él cuando por fin él y Tito se encontraron. Cuán importante era para él, no sabemos dónde y cuándo. Es extraordinario que, que ellos se encontrasen, aunque no sabían dónde estaban. Sin embargo, Dios los trajo, los unió, y el alivio fue muy grande. Y fue evidentemente por el poder divino que esto se hizo y la soberanía de Dios, por eso se encontraron. Y todo fue, tuvieron gran alivio y todo se terminó. Queridos amigos, el tamaño de la bendición es evidente cuando conocemos los rigores y las dificultades. Y somos forzados a orar y tenemos respuestas a nuestras oraciones. Y es hermoso y levanta nuestras almas. Y hay gran parte de nuestra certeza de salvación que viene de todo esto. Y sin esos rigores no podríamos apreciar las bendiciones especiales y el poder de Dios. Y estos rigores, desde luego, nos destetan del mundo, nos apartan del mundo, nos dan compasión por otros también. Porque no somos inmunes de estas cosas. Hay inmensas dificultades y hostilidades y oposición y todo tipo de fuerzas en contra de nosotros. Y esto nos dice cuál es el carácter de Satanás y la naturaleza de este mundo y la hostilidad en contra de Dios, cómo es. Y entonces nos afirma en nuestra convicción de que la única solución es la redención. Y después que el apóstol sufriera estas cosas, esto mostró a las personas la verdad de ese gran denunciado. Tenemos este tesoro. No admiremos a los predicadores, queridos amigos, los siervos. La naturaleza humana tiende a admirar a los predicadores demasiado. No hagan eso, no, porque ellos son solamente personas, débiles humanos. Vean al apóstol Pablo en su necesidad y sufrimiento. Él no tenía ningunos poderes especiales en sí mismo. Él era un hombre enfermo, un hombre anciano. Él tenía gran fatiga y diferentes dificultades. Era un mero ser humano. Y bueno, ¿cómo es que todas estas iglesias se formaron y tantas personas fueron convertidas y cosas tan maravillosas tomaron lugar y tantas liberaciones y provisiones? Bueno, es obvio. Obviamente, evidentemente, por completo es el poder de Dios. Eso no sería obvio si el apóstol tuviera un caminar tranquilo. Y todo fuera como oro en sus manos, si todo fuera tranquilo y fácil. Entonces, claro que los cristianos, aquí tenemos realismo. A los cristianos se les deja experimentar los rigores de la vida eterna, pero oramos y recibimos fortaleza y recibimos bendición y la fe es probada. Y cómo los cristianos son genuinos se hace evidente. Y les recuerdo constantemente, acuérdense. ¿Qué pensaba Satanás de Job? Decía Satanás en efecto a Dios: Job no te adora por nada, él solamente te adora por lo que le das y la prosperidad que tú le envías y los beneficios que tú derramas sobre él. Y entonces Job, a él se le permitió atravesar tiempos de privación y sufrimiento, y a pesar de que dijo cosas muy indignas, él jamás se apartó de Dios, su fe jamás se tambaleó en ese sentido. Él se aferró al Señor y creyó en él. Y Satanás fue probado que él estaba mal y se probó que Dios estaba en lo cierto. Cuando una persona tiene una obra de Dios en su corazón, es algo genuino. La conversión es verdadera. Nunca se aparta de Dios a pesar de las cosas terribles que tenga que atravesar. Y esa es una de las razones por la cual los creyentes todavía son dejados a que atraviesen los rigores de la vida terrenal. De modo que pueda ser probado que su fe es genuina y verdadera. Nunca pierden su amor por Dios, ni dejan de aferrarse de Dios, ni dejan de confiar en Él. Estas son algunas de las razones por las cuales los rigores de la vida son dejados allí a los cristianos. Y lo vemos aquí, y además lo vemos más y más a medida que avanza el pasaje. Debemos atravesar los rigores de la vida terrenal. Mira el orden de Dios en las iglesias. Vemos un poquito de esto aquí. No puedo lidiar con esto. Estoy tardando mucho tiempo en otros puntos, pero quiero señalarles a ustedes que hay orden en las iglesias. Y tal vez puedo ir al versículo 6. Y salimos de Filipo después de los días de panes sin levadura. Y venimos a Troas en 5 días, donde nos quedamos 7 días. Y después del primer día de la semana, ese es el día de reposo. No estamos hablando del sábado judío, no, estamos hablando del primer día de la semana. Ese es el nuevo día de adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, el día de la resurrección de Cristo. Y todas las iglesias de los gentiles también se reunían, lo vemos en otra parte, y cuando los discípulos se reunieron a partir el pan. No necesariamente significa que tenían la cena del Señor cada semana, pero este era el día en el que siempre se reunían, el primer día de la semana. Y sucedía que este fue el día del día del Señor, y se tomaba la cena del Señor en la noche. Y Pablo estaba listo para partir al siguiente día. Y vean ustedes que tenían el día del Señor, tenían un orden. También tenían la cena del Señor. Y tal vez podremos hacer referencia a otros versículos, y veremos entonces otros aspectos, pero con toda certeza vemos aquí que el día para predicar es el día del Señor y la cena del Señor, y podemos ver aquí el orden que el apóstol Pablo planeaba en todas las iglesias, y lo plantaba así. Diferentes pasajes, por ejemplo, 1 y 2 a los Corintios, hace referencia que el apóstol Pablo dijo: y así les ordeno yo, y así lo he ordenado en todas las iglesias. Había un modelo, un patrón, un orden de Dios instaurado en las iglesias. Y me habría gustado mencionar más esto, pero esto a veces es dejado a un lado hoy en día, y me sorprende que hoy en día, y esto es lamentable, leemos al respecto de tantos cristianos que nunca han tenido ninguna instrucción al respecto del día del Señor, y no entienden el principio del día de reposo, del día del Señor, y el deber que tenemos para el día del Señor, y el énfasis del día del Señor. Y nosotros no vamos de compras el día del Señor, ni tampoco vemos la televisión y cosas así en el día del Señor. No tenemos que hacer eso. No deberíamos ir de compras, no tendríamos que hacer diferentes cosas, a menos que sea una advertencia y sea completamente necesario. Pero no escogemos viajar en el día del Señor, ¿no? Ah, ese va a ser mi día para viajar, me voy a ir de vacaciones, o tengo un viaje de negocios. Claro que todas estas cosas se rinden a la necesidad verdadera y a obras de misericordia verdadera y emergencias verdaderas, pero de forma normal no planeamos con sangre fría echar a un lado el día del Señor e ignorarlo y olvidarlo, no. Y las personas tendrían que saber esto hoy en día. Y les digo, es lamentable que haya creyentes que son fervientes, sinceros, que desean obedecer al Señor, y ellos nunca han recibido ninguna instrucción al respecto de estas cosas. Eso no habría pasado jamás en los tiempos del Nuevo Testamento. Y vemos cómo esto se refleja en este capítulo, donde el apóstol Pablo va Entonces vemos que las cosas son organizadas para que sean hechas como tienen que ser hechas, de acuerdo al deseo y diseño de Dios y a los requisitos que tiene Dios y sus mandamientos. Pero hoy en día todo esto es dejado a un lado. Hay algunas partes del mundo donde la instrucción es tan mala que los cristianos adoran en la mañana y van a casa, y estos son creyentes verdaderos que han tenido salvación, a quienes honramos y reconocemos, pero tienen tan pobre instrucción que piensan que el resto del día del Señor es para ellos. Y tienen un día agradable, y visitas alguna parte de tu familia, te disfrutas, te relajas, y no es el día del Señor. Una vez que sales de la iglesia, después de las 12:30 se termina, se acabó. Eso es muy lamentable. Tenemos un pequeño folletito que sería una buena idea revisarlo. Acuérdate del día del Señor se llama. Yo no, porque se le puede decir a las personas, estás pecando, pero tal vez alguien no sabe al respecto de ello. Tal vez alguien viene de un lugar donde nunca se le ha explicado qué verdaderamente requiere el Señor en el día del Señor. Así que por favor estudia este folletito. Acuérdate del día del Señor para que puedas tener estas bendiciones tan enormes y maravillosas en tu vida. En aquel entonces, estas cosas terribles de dejar a un lado el día del Señor no pasaban. Entonces vemos aquí una de las características de las iglesias apostólicas. Todo era hecho correctamente, todo estaba instaurado con orden en las iglesias de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y como avanza el tiempo, voy a tener que bajar al versículo 8. Y tengo que lidiar con el poder de Dios, hablar de esto. Y este será mi último encabezado esta mañana. El poder de Dios en las iglesias. Ustedes saben al respecto de este evento, estoy seguro. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, allí en ese edificio en Troas, donde se reunía la iglesia. Donde estaban reunidos. ¿Por qué Lucas menciona estas muchas lámparas? Es fascinante, de hecho. Diferentes respuestas se da a esto. Hay muchas personas que son como forensicas al respecto de esto. Dice, Lucas menciona estas lámparas porque podemos ver que él testificó estas cosas con sus propios ojos, por así decirlo, de modo que veamos que este es un registro verdadero. Puede ser que sea así, pero yo creo que menciona las lámparas por otra razón. Tal vez estas lámparas humeantes de aceite que se usaban en aquel entonces contribuían a la atmósfera en la cual este joven hombre se podía dormir en la ventana y caerse al suelo. Tal vez también, como algunos han señalado, este es un indicio del gran respeto que tenían las personas por el apóstol. Muchas personas traían lámparas y eso era muy caro. Muchos de ellos eran esclavos y traían estas lámparas para poder iluminar ese cuarto. Y esa era tu propia luz en aquel entonces, tu propia lamparita, antes de que hubiera electricidad y otros medios de alumbramiento público. Y esto era un cuarto bien alumbrado, había muchas personas y todos querían poder ver claramente a su amado apóstol que vendría a predicarles. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, versículo 9, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. Una ventana no era un lugar cómodo para sentarse. Se necesitaba alguien que fuera atlético para poderse meter allí, en ese lugar angosto que era una ventana. Evidentemente no había vidrio, no había cristal en la ventana. Estaba abierto para que pudiera entrar el aire. Y Eutico quedó en un profundo sueño, pero él estaba firmemente allí en el marco de la ventana. A medida que Pablo disertaba largamente, una predicación larga, y las personas querían que él predicase por mucho tiempo. Él era un apóstol. Y lo que él estaba predicando era doctrina, doctrina que estaba siendo revelada. Y Eutico cayó más y más en un sueño profundo y se cayó del tercer piso. Y claro, que no se contaban los niveles como nosotros, la planta baja, primer piso, segundo piso. Para ellos el primer piso era justo cuando entras en el edificio. Así que para nosotros aquí en Inglaterra diríamos que era el segundo nivel. Tal vez cayó de una forma muy terrible y fue levantado muerto. Ahora bien, muchas personas dicen, no estaba muerto. Estaba inconsciente o herido. Sin embargo, Lucas era un doctor y dice que estaba muerto. Él no nos dice esto, él es el escritor del libro de los Hechos, pero yo creo que hay poca duda de que como que había un doctor allí en la casa, él fue el primero que llegó a visitarlo, a revisar cómo estaba. Fue el primero que salió a revisarlo. Tal vez fue uno de los primeros que vino aquí a Eutico para revisarlo. Él sabía que estaba muerto. Lucas sabía que estaba muerto Eutico. Y si Lucas, el médico, decía que estaba muerto, ¿por qué entonces no se dice aquí que Lucas vino corriendo? Pues porque Lucas nunca llamaba atención a sí mismo. Por eso no se menciona aquí que él corriera para afuera. Y en el versículo 6 de este capítulo se menciona un nosotros. Así se introduce Lucas a sí mismo, diciendo nosotros. Él tal vez había estado predicando en Filipos y tal vez entonces también había estado lejos de Pablo como por 5 años, pero se reúne con Pablo después de 5 años. Tal vez había otras reuniones, pero no se nos dice respecto de ellas en otra parte. Y él se introduce a sí mismo como nosotros. Estos, habiéndose adelantado, nos, ahí está el nosotros tácitamente, nos esperaron aquí a nosotros en Troas. Y Lucas, con su deferencia característica, no nos dice qué es lo que él estaba haciendo como médico, pero creo que es muy probable que él fue el primero que descendió a ver a Eutico. Y entonces por eso sabemos que él estaba muerto. En versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, como el profeta, ¿no es cierto? Que se extendió sobre el muchacho para que viviese una vez más. Y también como el otro profeta, Elías y Eliseo. Y Pablo hace lo mismo. Y le abraza también, evidentemente él oró, así como los profetas también oraron, Elías y Eliseo. Y le abraza y dice, no a Eutico, sino a la multitud que estaban ahí reunidos, no os alarméis, no tengáis ansiedad, no estéis alarmados, versículo 10 del capítulo 20 de Hechos, pues está vivo, que su alma está en él, dice la Biblia de las Américas, y hubo tan grande gozo, el poder de Dios fue tan triste, uno de los jóvenes, quien había tenido fervor para poder escuchar al apóstol, se había encontrado con tan terrible accidente, versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alma y así salió. Y así salió. Y así salió. Y se reagruparon y el apóstol y sus compañeros, 7 en total, que se menciona en el versículo 4, que llevaban la ofrenda, comieron y él enseñó. Y a medida que hablaba, creo que también respondía preguntas. Creo que hablaba, respondía a las preguntas y les dio instrucciones. Tal vez muchas de las personas, los esclavos que tenían cosas por hacer, ya se habían ido a casa y había este grupo hasta el alba. Y al siguiente día salió. Y es interesante ver que aquí dice que caminó hasta el siguiente lugar. Esto nos es útil a medida que terminamos. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, pero Pablo no. Ellos querían tomar a Pablo, que él fuese en el barco para la siguiente parte del camino, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Y cómo es que Pablo iba a llegar ahí? Iba a caminar a través del camino romano, hacia el sur, a través de la costa o a lo largo de la costa, y después de 2/3 del camino, eran como 40, 45 kilómetros más o menos caminando. Él después iría hacia el este y seguiría una vez más por la costa y le tomaría 2 días llegar ahí, por lo menos. Y entonces él iría solo. Y había dado instrucciones para que fuesen por mar y les encontraría allá. ¿Y por qué había hecho eso? Queridos amigos, esto crea mucho Mucha conversación, mucha discusión, porque el apóstol Pablo había decidido ir a pie. Creo que la mejor respuesta es porque quería reflexionar, quería estar solo. Si hubiera ido por mar, habría habido preguntas, conversaciones con los que viajaban con él, las primeras cuatro personas, Aristarco también, Timoteo y otros, Tíquico y Trófimo. Estos predicadores tendrían una hermosa comunión. Y bueno, él tuvo un periodo de protección divina en Éfeso, como había tenido antes en Corinto, sin que nadie lo molestara. Él no había sido molestado a través de Macedonia, ni tampoco en Filipo, ni en Troas. Él sabía que todo eso se iba a terminar. Cristo le había revelado cuando se le apareció a él que sería un hombre de sufrimiento, y a donde quiera que él fuera habría problemas y dificultades. Él sabía que tendría problemas en prisión. Él iría a Jerusalén y tal vez allí esto surgiría. Él tenía comunicados especiales de Dios y que todo estaría bien en Corinto. Pero no tuvo estas comunicaciones especiales ahora. El apóstol Pablo sabía, ya sea que Dios se lo había dicho o él obtuvo esa conclusión, él sabía que este periodo de predicación pacífica se había terminado. Ahora voy a sufrir, ahora va a haber grandes problemas, ahora va a haber mucho antagonismo, gran oposición. Y las profecías que fueron hechas al respecto de él iban a ser cumplidas. Es un caminar largo para reflexionar. Todas esas millas de autoexaminación, de pensar, de oración, meditación, de dedicarse a Dios. Y eso es lo que era. Era un caminar para reflexionar, acción de gracia, sumisión y oración. ¿Nosotros alguna vez hemos hecho algo así? El apóstol parece que lo hacía de vez en cuando. No es la única ocasión en la cual camina, cuando todos los demás van por mar. Él nunca actúa de ciertas formas, erróneas. Pablo no es un hombre que solamente haga los deberes básicos. Él siempre estaba avanzando y de vez en cuando parece que tenía un periodo de reflexión, 2 días solo en el camino. ¿Puedes imaginártelo tú? Lo que los otros dijeron, sí, pero tú podrías ser retrasado. Tal vez ellos ya saben, tus enemigos, tal vez saben que vas a estar en ese camino tú solo, pero él igualmente lo tomó porque él tenía que reflexionar. Tenía que ir solo. De vez en cuando en la vida te detienes y dices, voy a pasar un tiempo solo, un día o así, voy a reflexionar. Me va a doler porque voy a recordar cosas de lo cual tendría que haberme arrepentido o de lo cual me he arrepentido y voy a meditar cosas las cuales tengo que dejar a un lado. Tengo que meditar respecto de cosas que tendría que haber hecho y no lo he hecho. Así que me va a doler. Pero también será un tiempo muy feliz porque me arrepentiré de estas cosas. Y entonces buscaré la ayuda de Dios y tendré comunión con Él. Y me rededicaré por completo una vez más y oraré por nueva energía y nueva guía para poder avanzar. El apóstol Pablo necesitaba hacer eso. Y si él lo necesitaba, ¿cuánto más todos nosotros necesitamos hacerlo también de vez en cuando? Un tiempo de reflexión y rededicación. Ya se acabó nuestro tiempo. Vimos los objetivos y las metas que el apóstol tenía y practicaba. Vimos también sus instrucciones constantes y que visitaba y volvía a visitar e instruía en todo lugar. También vimos todas las áreas de la predicación, de la instrucción. Consideramos también que él tenía que sufrir los rigores de la vida terrenal. Miramos brevemente el orden de Dios en las iglesias, que las iglesias deben implementar voluntariamente en todo el lugar. Y también estudiamos este hermoso milagro. Siempre está el poder de Dios. No es como ciertos milagros de sanación. Un milagro de sanación hoy en día es algo privado. Tú oras y el Señor te sana. No me da poder a mí en mis dedos para ponerlos en ti y decir cosas maravillosas y sanarte, que me glorifiquen a mí. No. Él responde tus oraciones. Si es su voluntad hacerlo, responde tus oraciones de forma personal y directa. Puede usar un doctor, puede sanarte directamente. Tal vez nunca lo vas a saber, pero sea como sea, sabrás que Él escuchó tu oración. Si es que Él escoge sanarte, Él puede dejarte con el privilegio de llevar cierta enfermedad para ser un testimonio de su gracia y su bondad. Pero tenemos milagros. Cada vez que una persona es convertida, tenemos un milagro. Los tenemos en tantas provisiones y respuestas a nuestras oraciones, tenemos milagros. Los tenemos en nosotros mismos cuando nos damos cuenta a través de la ayuda de Dios que hemos vencido cualquiera que fuera nuestro pecado residual, la avaricia, el orgullo, o una lujuria o codicia incluso. O el mal carácter incluso. Estas son las cosas, objetivos, instrucción, metas, los rigores de la vida terrenal. Todo eso tiene un propósito. El orden de la iglesia en las iglesias, el orden de Dios en las iglesias. ¿Tú vas a la cena del Señor cada que la tenemos? Es la voluntad que tiene Dios para ti. Es el orden que Dios tiene en la iglesia. Y el poder de Dios, todas estas cosas son una representación de la iglesia apostólica.